Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas las noticias. Colombia acusa a gobierno en disputa de Venezuela de dar apoyo a ex jefes de las FARC. Mientras en Caracas no sorprende vuelta a las armas de ex líderes del grupo guerrillero. Estados Unidos se prepara para la llegada de Dorian como huracán categoría 4. Y lo que advierten los organismos de salud sobre los brotes de paludismo en la región.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos reaccionó al llamado a las armas de uno de los dirigentes del hasta ahora inactivo grupo guerrillero de las FARC. Obviamente, nuestra preocupación es en parte la seguridad nacional colombiana y es en parte que estos grupos guerrilleros están profundamente involucrados en el tráfico de drogas que está afectando directamente a Estados Unidos, dijo Elliot Abrams, enviado de Washington para Venezuela. Hay una significativa e importante presencia de las FARC en Venezuela. Afirmó que su presencia no es en desafío a lo que llamó el régimen, sino que tiene su ayuda y cooperación. El gobierno colombiano acusa al presidente en disputa de Venezuela de darle apoyo a ex líderes del grupo, del antiguo grupo guerrillero de las FARC, que anunciaron el regreso a la lucha armada. En un video, cuatro ex jefes guerrilleros anunciaron que retoman las armas. Jaime Moreno está siguiendo este tema y tiene más información. Jaime, ¿qué motiva a estas personas a retomar las armas, dado que fueron parte de las negociaciones de paz?
Hola, Belén. Lo que motiva a estas guerrilleros, ex jefes de la guerrilla de las FARC que participaron en los diálogos de paz del año 2016 en La Habana, es que ellos consideran que el gobierno les incumplió, pero son guerrilleros que ya venían desde hace varios meses y semanas distanciados del proceso de reincorporación en Colombia y las autoridades les habían perdido prácticamente la pista y no se conocía de su paradero. Lo que presume el gobierno de Colombia, y lo dijo hoy en Washington el comisionado de paz Miguel Ceballos, que casualmente se encuentra en la capital de los Estados Unidos, es que ellos están en Venezuela y este video se hizo la producción básicamente en ese país y no en Colombia, y que tienen el apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Vamos al mundo, que ha comenzado la segunda Marquetalia.
En un video difundido en las últimas horas, los ex líderes de las FARC, Iván Márquez, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castaño, conocido como Romaña, reaparecieron anunciando que renovarán su actividad guerrillera. Desde Washington, el comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos, lamentó la decisión adoptada por estos líderes de las FARC y el apoyo que están recibiendo por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Aquellos países que los acojan, aquellos países que los protejan, están siendo cómplices de afectar gravemente el proceso de paz.
El comisionado de paz le pidió a la justicia transicional que se creó después de los acuerdos de paz que les quite los beneficios recibidos por el proceso para que se puedan reactivar las órdenes internacionales de captura contra ellos.
En este momento los hechos son contundentes, son claros, no hay razón para seguir beneficiando a estas personas con la justicia transicional.
Uno de los líderes guerrilleros que anuncia la retoma de la lucha armada es Jesús Santrich, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para exportar cocaína con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en 2016.
El comisionado de paz Miguel Ceballos dice que a pesar de la intención que manifiestan estos disidentes de rearmarse, el 90% de los guerrilleros de las FARC están cumpliendo con el acuerdo de paz.
La voluntad de paz que ellos están expresando debe ser respetada. El Estado nunca los va a dejar solos, los va a seguir acompañando, los va a seguir apoyando.
Aunque el gobierno de Colombia considera muy grave el regreso de algunos ex líderes de las FARC a las armas, el comisionado Ceballos cree que esta estructura militar muestra su debilidad operacional al anunciar que buscará alianzas con los guerrilleros del ELN.
Colombia es que desde el momento de la firma del proceso de paz hay hasta este momento al menos 1.700 disidentes de la guerrilla de las FARC, y lo que se quiere evitar es que estas personas vayan a ser reclutadas por estos exlíderes que los están llamando nuevamente a retomar las armas.
Jaime, muchas gracias. Y el anuncio de estos ex jefes del grupo guerrillero FARC generan reacciones no solo en Colombia, sino en toda la región. Y precisamente en Venezuela, el anuncio de la vuelta a las armas del ex jefe negociador del grupo guerrillero de las FARC no sorprende a muchos. Desde algunos sectores de la oposición no descartan los vínculos del gobierno en disputa con facciones del grupo armado. Álvaro Algarra está en Caracas siguiendo esta información. Álvaro, ¿qué otras reacciones genera el anuncio de ex líderes del grupo guerrillero FARC?
Belén, efectivamente, hace minutos el presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó los mensajes de los disidentes de la guerrilla colombiana de la FARC, a quienes acusó de transmitir presuntamente sus mensajes desde Venezuela bajo el amparo del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Además, dijo que conversó con el presidente de Colombia, Iván Duque, para reiterarle su respaldo a la lucha que han emprendido en contra del terrorismo y en contra del narcotráfico. Ahora veamos las reacciones que hemos podido recabar durante este jueves en Venezuela sobre este tema.
El colombiano Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, anunció una nueva etapa en la lucha armada. En Venezuela se han producido respuestas de preocupación en torno al anuncio.
A juicio del analista político e historiador Eduardo Martínez, el video de Iván Márquez demuestra el vínculo directo entre el gobierno en disputa de Venezuela y el grupo terrorista.
Desde la firma de los tratados de paz, la FARC se dividió sospechosamente en dos grupos. Uno que se vino a Venezuela y no se acogió al plan de pacificación, y el otro grupo que trató de hacer vida legal en Colombia.
Sobre las implicaciones políticas y regionales, el experto indica que todo podría estar planeado por el gobierno de Cuba.
¿Qué revela esta jugada? La desesperación, porque esto está orquestado probablemente desde La Habana, que es la que mueve las piezas del ajedrez. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ellos están sumamente presionados. Esta crisis probablemente escala, porque toman la carta militar.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, aseveró que esto se ha venido denunciando y agregó que durante estos años los grupos guerrilleros se han fortalecido en todo sentido, al tiempo que enfatizó en que hay que actuar de inmediato.
Desde México hasta Buenos Aires avanzan. Avanza una alianza, una organización que tiene por detrás fuerzas de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo y del comunismo.
Entre tanto, recientemente el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que Iván Márquez es bienvenido al país cuando guste y lo catalogó como embajador de la paz.
Es la continuación de la lucha guerrillera. Belén, quiero acotar que el presidente interino, Juan Guaidó, instruyó al recién nombrado comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, para que se reúna con el canciller de Colombia, Carlos Holmes, para que definan acciones en los próximos días.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte y vamos a seguir atentos a otras reacciones internacionales que genere este anuncio. Al volver de la pausa, Estados Unidos se prepara para el paso de Dorian. Las últimas novedades sobre la tormenta, contamos en instantes.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Torian gana fuerza mientras se aproxima a Estados Unidos y podría tocar tierra entre el fin de semana y el inicio de la semana próxima como huracán categoría 4. El estado de Florida se prepara para el impacto del ciclón.
Dorian podría azotar la costa atlántica de Florida como un huracán de categoría 4. Así lo anunció el jueves el Centro de Huracanes de Estados Unidos, que pronostica un ciclón con vientos de 210 kilómetros por hora que tocaría tierra entre el domingo y el lunes. Sin embargo, con 4 días por delante, dicen los expertos, es difícil pronosticar dónde llegará, con una zona potencial que va desde los Cayos de Florida hasta el sur del estado de Georgia. Desde el sábado, los residentes de Florida empezarán a sentir los efectos del huracán, que podría llevar fuertes lluvias, inundaciones, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos devastadores. Las autoridades locales ya avisaron a la población para que esté lista.
Todos los floridanos realmente necesitan monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios. Esta es una cantidad significativa de incertidumbre. Realmente la clave es tener un plan y hacer esos preparativos ahora mismo.
El huracán Dorian es un fenómeno que está desafiando todas las previsiones de los meteorólogos. De hecho, tenía que ser máximo un huracán de categoría 1 que habría afectado Puerto Rico y la Española antes de perder fuerza. Por el contrario, cambió de dirección impactando las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido y solamente flanqueando Puerto Rico. Ahora se pronostica que las aguas calientes en el Océano Atlántico, típicas de esta temporada, fortalecerán a Dorian hasta convertirlo en categoría 4, que se está dirigiendo hacia las Islas Bahamas, donde llegará el domingo. El estado de emergencia ha sido declarado en 26 condados de Florida, prácticamente toda la costa este. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Ante la advertencia del arribo del huracán Dorian al sur de Florida, los residentes de Miami comienzan a abastecerse de insumos indispensables para este tipo de emergencia. Los compradores vacían los anaqueles ante la amenaza de la tormenta.
La ansiedad patente en los establecimientos comerciales de Miami surge del anuncio de la aproximación del huracán Dorian a Florida. El agua embotellada es lo más demandado en la Ciudad del Sol. Los clientes se llevan lo que pueden cargar consigo.
Pero no se sabe en realidad si nos va a afectar o no nos va a afectar. Pero de todas formas hay que comprar su agua y su utensilio que es de primera necesidad, enlatado, agua, del resto más nada. Pues, y pedirle a Dios que no venga.
En las ferreterías se activa la venta de tablas para proteger ventanas y puertas. En las estaciones de gasolina, las filas de vehículos para cargar combustible han empezado a extenderse y los ánimos a caldearse. Hay quienes advierten que este clima de zozobra favorece mucho a los comerciantes y recomiendan mantener la calma.
No hay más negocio que un huracán. Un buen huracán es el mejor negocio para la gente de business aquí en Estados Unidos.
Al respecto, la Voz de América conversó con el economista Tulio Rodríguez, quien dijo que es momento de especulación en los comercios.
Los oferentes indiscutiblemente que aprovechan cuando hay una situación crítica como la de un huracán para ofrecer y exacerbar la posición de la población en relación con la adquisición del bien.
Pero este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde el Servicio Nacional de Meteorología en Miami, instó a seguir las indicaciones de agencias locales y federales y prestar atención a las redes sociales de los organismos preventivos. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Donald Trump anunció este jueves el regreso del Comando Espacial, una división dependiente del Departamento de Defensa que tendrá a su cargo precisamente la defensa de los intereses de Estados Unidos en el espacio. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿cuál será la función de este comando que retomará funciones desde este jueves?
Hola Belén, pues la función principal será la de monitorear la actividad de misiles en el mundo y lo harán desde el espacio a través de una red satelital y además también de prevenir cualquier ataque que provenga de una nación extranjera hacia Estados Unidos. No es algo nuevo aquí este comando espacial, de hecho el presidente Donald Trump a través de la firma de este documento que ha hecho el secretario de Defensa Mike Esper hace tan solo unos minutos aquí en la Casa Blanca Blanca, lo que hace es reactivar este comando, un comando que dejó de existir en 2012 cuando los esfuerzos se destinaron a la lucha antiterrorista después de los atentados del 11S de un año antes. Por lo tanto, renace este comando espacial, que es un paso previo a la Fuerza Espacial, que sería una nueva rama de las Fuerzas Armadas. No se crea una nueva rama de las Fuerzas Armadas de 2009 aquí en Estados Unidos, Belén.
Bricio, ¿qué ha trascendido del evento de presentación del comando que tiene lugar en estos momentos y en el cual el presidente está participando?
Pues Belén, acaba de concluir este evento hace tan solo un minuto y el presidente ha dicho pues que con este nuevo comando Estados Unidos pone de nuevo su presencia en el espacio y todo su despliegue satelital para poder hacer un monitoreo de estos misiles. No nos olvidemos que las pruebas de misiles pues cada vez son más comunes entre diferentes naciones y sus sistemas de defensa, y por lo tanto este es un paso adelante en una de las grandes promesas también e iniciativas de la administración Trump, que es la creación de esa nueva rama de las Fuerzas Armadas, como decía antes, que se trataría de una fuerza espacial que llevaría un paso adelante lo que actualmente ya está reactivado como comando espacial.
Bricio, muchas gracias. Y el regreso de este comando, como bien decías, es el primer paso en la conformación de una estrategia más amplia orientada al espacio, aseguran desde el Departamento de Defensa. Después de la pausa, lo que preocupa a los organismos de salud sobre el paludismo en la región. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fortalecer la cooperación entre ambas naciones y combatir a las pandillas fue el objetivo del encuentro entre el secretario de Seguridad interino de Estados Unidos, Kevin McCallinan, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El funcionario estará en El Salvador hasta el viernes.
El combate a las pandillas, migración y desarrollo económico son los pilares fundamentales del acuerdo suscrito entre Estados Unidos y El Salvador. Durante las próximas semanas, se fortalecerán los cuerpos de seguridad para mejorar su capacidad de reacción.
Nuestros profesionales trabajarán junto con sus homólogos de la policía salvadoreña en programas de seguridad, migración, prosperidad y protección para reducir la actividad criminal transnacional y promover la paz y la estabilidad en El Salvador.
Primero, por la seguridad de nuestra gente, pero segundo, porque también es uno de los impulsores de la migración, la gente que huye de la inseguridad.
McAleenan felicitó al mandatario salvadoreño por las medidas implementadas en su gestión para reducir la migración irregular. En mayo de este año, dijo, más de 16.000 salvadoreños llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos, mientras que el mes de agosto cerrará con unos 6.000, una reducción del 60% en los primeros tres meses de Bukele al frente del Ejecutivo.
Es muy claro que en unos pocos meses de su administración, usted ha hecho un gran esfuerzo en mejorar esa seguridad, reduciendo la violencia pandillera y los homicidios, restaurando el tejido social de las comunidades afectadas e inspirando y alentando la inversión y la innovación en su país.
Bukele sostiene que seguirá trabajando en aumentar las oportunidades para los salvadoreños, para que emigrar sea una opción y no una obligación.
Y para eso hemos estado discutiendo el programa de visas, el programa de visas de trabajo, por ejemplo, pero también la situación legal de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Esa es una discusión en curso.
Este no es un acuerdo de un tercer país seguro, aclaran los funcionarios. El objetivo es frenar la migración y la actividad delictiva en la región. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
Unas 80.000 personas son diagnosticadas con paludismo o malaria cada año en Mesoamérica. De acuerdo a los organismos de salud, unos 183 focos de la enfermedad permanecen activos en Colombia, Guatemala, República Dominicana y Centroamérica.
La Iniciativa Regional de la Malaria es un programa que se ha venido implementando desde el 2018 por la alerta sobre 183 focos activos que actualmente tiene esta enfermedad en países como Sur y Centroamérica.
Durante los últimos dos años ha habido un incremento en algunos de los países, como en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala, que requieren entonces el apoyo para poder disminuir y eliminar.
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal que cobra anualmente la vida de más de 400.000 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
Son 80.000 personas en la región que podemos, que ya están identificadas con esta iniciativa para tratarlas efectivamente. Hay más de 50 millones de personas que están en riesgo de ser contagiadas.
Debido al aumento del paludismo en la región, nació la IREM, una alianza público-privada impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca reducir a cero el número de casos de malaria en Mesoamérica para el año 2022.
Se establecen 10 metas con cada país y hay fondos disponibles para las operaciones, o sea, para que haya personal comunitario que busque cada caso en las comunidades, para que existe el tratamiento, la capacitación a los médicos, a las enfermeras.
Expertos recomiendan que se realicen fumigaciones dentro de las casas y se utilicen mosquiteros o toldillos para evitar la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad. Yasmín López, Voz de América.
Al volver de la pausa, lo que advierte la ONU sobre el aumento del nivel de los océanos. Les contamos en segundos.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
3% de los papeles principales en las últimas películas más taquilleras de la última década estaban orientados a actores latinos. Así lo reveló un estudio realizado por la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad del Sur de California. La investigación muestra la poca representación de los hispanos en Hollywood. Estados Unidos mantiene su posición de obtener condiciones determinadas como resultado de las negociaciones con China. El país asiático, por su parte, se ha mostrado interesado, pero también firme en los nuevos aranceles que deben ser cancelados.
China, pese a que muestra interés en avanzar en las conversaciones con Estados Unidos, mantiene una firme posición de que los aranceles no deben seguir.
China tiene amplias opciones para tomar represalias, pero en el clima actual creemos que lo que deberíamos discutir es cancelar los nuevos aranceles sobre 550 mil millones de productos chinos y evitar que la guerra comercial se vuelva más y más grave. Actualmente China está presentando representaciones solemnes con Estados Unidos sobre esto.
Un punto que tendrá que ponerse sobre la mesa, pues el mandatario estadounidense en recientes declaraciones insistió en que no permitirá que la relación continúe, donde afirmó Pekín se está aprovechando.
No se puede seguir avanzando donde un país está obteniendo 500 mil millones, no millones, 500 mil millones cada año, 500 mil millones de dólares. Simplemente no puedes hacer eso. Alguien debió hacer esto antes.
Pero esta no es la manera en que lo ven algunos analistas, quienes temen que esta tensión entre las potencias desate más factores negativos que positivos y señalan la punta de lanza del gobierno estadounidense, la creación de puestos de trabajo.
Antes de los aranceles, Estados Unidos estaba en pleno empleo. Nuestra economía estaba avanzando a toda velocidad. Luego arroja recortes de impuestos para que sea una economía aún más fuerte. Los aranceles no están haciendo nada para ayudar a crear más empleos en Estados Unidos. Y, de hecho, estoy bastante seguro de que verán que existe una posible recesión en la que estamos entrando, causada por los aranceles.
Con insistencia, expertos miran hacia las elecciones y muchos están de acuerdo en que la intención de voto será clave en el avance de los diálogos económicos. Pero es un punto cuyo impacto solo se dejará ver a medida que se acerque la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un nuevo borrador de la ONU sobre el cambio climático dispara las alarmas sobre los efectos del aumento del nivel del mar en el mundo. Según el documento, millones de personas podrían quedar desplazadas a raíz de este fenómeno.
280 millones de personas podrían quedar desplazadas tras el aumento del nivel del mar, advierte el borrador de un estudio de la ONU. Javier Sierra, de Sierra Club, expresa preocupación.
Nosotros no somos los dueños de la tierra, simplemente se la hemos pedido prestada a la próxima generación y les estamos dejando algo que realmente va a ser casi invivible.
Sin embargo, Mark Morano, escritor de la guía Políticamente Incorrecta del Cambio Climático, duda el motivo del borrador.
De lo que se trata es de un informe de miedo diseñado específicamente para hacer que los gobiernos actúen, entre comillas, sobre el clima, para ayudar a la política. Los científicos serios que estudian el clima no van a prestar mucha atención a esto. Este informe no es sobre la ciencia.
Mientras tanto, otros ambientalistas como Arlo Henfield de Greenpeace USA temen por la seguridad nacional del país con la proyección de tantos desplazados.
Tienes al almirante de la Marina Samuel Locklear llamando al cambio climático la mayor amenaza de la seguridad nacional para Estados Unidos. Y la razón por la que dijo esto fue exactamente por este problema. Cuando tienes a tantos millones de personas, eso abrumará por completo nuestra infraestructura de seguridad.
Según el borrador, entre un tercio y 99% del permafrost, la capa del suelo permanente congelada en las regiones polares, podría derretirse de aquí a 2100.
Al derretirse el hielo, lo que hace es emitir enormes cantidades de metano que están ahí atrapadas, llevan millones de años ahí atrapadas. Entonces, el metano es el gas que más absorbe el calor del sol.
AFP recibió el borrador de la ONU. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Como todos los años, miles de personas participaron del Festival de la Tomatina en España. Más de 20.000 personas se dieron cita en este evento que atrae a turistas todos los años para participar de la tradicional guerra de tomates. Más de 145 toneladas de la fruta fueron utilizadas durante el evento. Les informó Belén Mora.